Las noticias en Radio Istán.
Pues no, no vamos mejorando en relación con las cifras del COVID-19 ni en el pueblo ni en el conjunto de la comarca. De hecho, la Costa del Sol Occidental como distrito sanitario, e Istán está incluido en ella, pues ha pasado a nivel 2 de alerta. Eso no conlleva todavía ni cierres perimetrales ni medidas mucho más drásticas, pero sí algunas que vamos a repasar en este tiempo de noticias que arrancamos ahora mismo. No os he saludado, ¿qué tal? Muy buenas. En efecto, vamos a repasar lo más destacado de la actualidad, que una vez más viene marcada con algún asunto más, pero por esa dinámica en la que nos encontramos de subida constante de la incidencia acumulada de COVID-19. Ahora mismo la Costa del Sol es la comarca con mayor incidencia en la provincia, con 386 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahí está Istán. Enseguida vamos con los datos relativos al pueblo, pues que en efecto se encuentra bastante comprometido por esta cuestión. ¿Qué significa que pasemos al nivel 2 de alerta? Pues para empezar, que ni fiestas, ni verbenas, ni romerías, ni otras actividades o festividades populares. Es decir, que se mantiene poco más o menos lo que ya estaba llevando a cabo el ayuntamiento. Es decir, que estaba cancelando todas aquellas actividades culturales y festivas que pudieran plantearse a lo largo de estas fechas. Pero además se reduce el aforo en hostelería y restauración, y esto ya va más allá de lo que atañe al ayuntamiento. Se reduce a un 75% en el interior y de 8 a 6 personas que pueden estar juntas dentro de estos establecimientos. En el exterior, en este caso, no puede haber más de 8 personas juntas. En pubs y discotecas, aunque esto en principio no afectaría a Istán, pero el aforo queda reducido al 50% y un máximo de 6 personas en el interior juntas, y 100% con un máximo de 8 personas en las terrazas. Es decir, las terrazas se pueden llenar, pero no puede haber más de 8 personas juntas. Se permiten todavía pequeñas actuaciones musicales en el exterior, pero está prohibido el baile. Los establecimientos comerciales tienen aforo permitido, las tiendas, hasta el 75% de su capacidad. Mismo porcentaje que para cines, teatros y auditorios, hasta un máximo de 400 personas en sitios cerrados y 800 al aire libre. Además, máximo de 15 personas en interior y 25 en exterior durante velatorios y entierros, y 60% de aforo en bodas, bautizos y comuniones. De esto va a haber mucho en los próximos meses, muchas de las que ya había programadas, muchas de las que se quedaron pospuestas en 2020. Las celebraciones no pueden superar el 75% del aforo, con un máximo de 200 personas en sitios cerrados, siempre sentados de 6 en 6 como máximo, y 400 personas al aire libre, con un mínimo, con un límite de 8 personas en cada mesa. Parques y jardines pueden quedar abiertos con actividades para un máximo de 15 personas. En Istán, de momento, por ser una circunstancia excepcional, se mantienen cerradas las zonas de juegos infantiles. Y aforo al 65% con un máximo de 400 personas en interior y 800 en exterior en las instalaciones deportivas. Los gimnasios al 40% del aforo. Insisto, Istán, porque la cosa se había ido de madre más de la cuenta, siguen cerradas instalaciones como el gimnasio, por ejemplo, donde a priori pues habría un 40% del aforo, pero como en Istán la incidencia acumulada es más alta de lo normal, pues o de lo que afecta al resto de la Costa del Sol, pues aquí se mantienen cerradas esas dependencias municipales. ¿Cómo estamos tras la última actualización? Pues no mucho mejor. Seguimos en una incidencia de 2.141 casos por cada 100.000 habitantes. 32 casos contabilizados en los últimos 14 días. De nuevo nos agarramos a la esperanza de que la dinámica parece un poco mejor que en otros lugares, porque apenas un tercio de esos 32 casos corresponden a la última semana. En los últimos 7 días, 11 casos hay en Istán. Eso es diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en Ojén, donde los casos totales son más o menos los mismos en los últimos 14 días, 30, para una incidencia acumulada de 700 386 casos por cada 100.000 habitantes, pero es que claro, de estos 30, 18, más de la mitad, son en la última semana. Algo parecido ocurre en Marbella, donde la incidencia ya se va hasta los 682 casos por cada 100.000 habitantes, 1.007 casos en los últimos 14 días, y de esos 1.007, también más de la mitad, 600, son de la última semana. Ya digo que eso es lo que marca un poquito pues la proyección hacia el futuro inmediato. Lo mismo en Fuengirola, 384 casos en los últimos 14 días, una incidencia acumulada de 463, y 222 de esos 384, pues prácticamente dos tercios, son de los últimos 7 días. Por lo tanto, sigue subiendo la incidencia acumulada en la Costa del Sol, y esta comarca en la que nos encontramos encuadrados pasa al nivel 2 de alerta, al igual que la del Guadalhorce y la de Málaga, entendiendo por Málaga, pues Málaga capital y zonas más cercanas. Se salvan y siguen en nivel 1 la Serranía de Ronda, la Vega de Antequera y la Axarquía. Y no lo tenemos demasiado cerca, pero tenemos que contabilizarlo. Primer incendio considerable forestal en la provincia de Málaga, en este caso en el entorno de Jubrique. Una quincena de medios aéreos del Infoca luchan todavía contra las llamas que han arrasado una zona de castaños decisiva para la economía local. Además, 20 personas han tenido que ser desalojadas. El suceso ha ocurrido durante la madrugada en el paraje Peñas Blancas de Jubrique y ha obligado al desalojo, como decimos, de una veintena de personas, 13 familias en dos diseminados, dos casas de campo y fincas. Bueno, no tenemos mucho más detalles al respecto. El fuego se detectó alrededor de la 1:30 de la madrugada en una zona cercana a la carretera del pueblo, encajonada entre dos viales, con viento de levante de entre 30 y 35 kilómetros por hora. Hizo bastante viento en la jornada de este jueves y rachas de hasta 50, según ha informado el Infoca. Y hablando de viento y otros fenómenos meteorológicos, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Último día de cierta tregua. En torno a 30 grados de máxima tendremos durante la jornada de este viernes. ¿Cuándo vienen las temperaturas más altas? Pues los tres próximos días. Sábado, domingo y ojo al lunes. Sábado y domingo nos vamos a mover en máximas de entre 34 y 35 grados, que ya es bastante calor. Además, la noche entre el sábado y el domingo, los termómetros, las mínimas, se van a ir hasta los 24 grados, lo cual puede dificultar un tanto más conciliar el sueño. Poco protagonismo para el viento durante el fin de semana, y el lunes, el día en el que más van a subir las temperaturas. De hecho, ahora os cuento el contraste: 38 grados se espera de máxima para este lunes. En todo momento, no lo he dicho anteriormente, cielos despejados con alguna fase de cielos poco nubosos, pero básicamente cielos despejados. 38 grados, como decimos, el lunes, y baja a partir del martes, en un solo día, baja hasta los 31 de máxima y ahí se mantiene, incluso descendiendo. 31 grados para el martes, 30 para el miércoles y 29 incluso para el jueves. Así pues, hay que apretar los dientes de verdad, lo que sería sábado, domingo y especialmente el lunes, y luego ya tendremos un poquito más de paz respecto al calor.
Las noticias en Radio Istán.
Nos vamos con Victoria Ramos y las efemérides con las que ponemos fin a este tiempo de noticias. Gracias por estar al otro lado, como siempre. Hasta otra.
...9 de julio de 1829, el germen del Banco de España. En 1782 se fundó el Banco de San Carlos, con el doble objetivo de amortizar los vales reales y ejercer las funciones crediticias propias de un banco comercial. Su misma constitución, impulsada por Francisco Cabarrús, fue en cierto sentido un fracaso, ya que muchas de sus acciones no fueron suscritas inicialmente. No obstante, El problema se subsanó gracias al monopolio de la exportación de metales preciosos, cuyos beneficios animaron a diversos inversores. Esta entidad también practicó otras actividades, como el abastecimiento de la Marina y el Ejército, pero las malas inversiones y la Guerra de la Independencia, durante la cual el banco se vio obligado a conceder grandes préstamos al gobierno, condujeron a una situación de falta de liquidez que se prolongó hasta su disolución en 1829. Así lo explicaba de forma elocuente el preámbulo de la Real Cédula para la erección del Banco Español de San Fernando, que el rey homónimo, Fernando VII, firmó el 7 de julio de 1829, donde decía: «Entre las providencias de fomento que estoy meditando y preparando para sacar las clases productivas del reino de la languidez y postración en las que han puesto las dos catástrofes políticas, acaso las etapas liberales de 1812-1814 y 1820-1823, que tan marcado dejarán en los factos de la historia el periodo de los últimos 40 años, se han presentado a mi soberana consideración las ventajas positivas y de suma entidad que redundarán al Estado en general y a mis amados vasallos individualmente de la restauración del antiguo Banco de San Carlos, erigido en 1782, que participando de la decadencia común y constituido bajo bases cuya equivocación tiene demostrada la experiencia, no puede corresponder en su actual estado a los objetos de su institución. En su consecuencia, y después de haber provisto lo conveniente en otra disposición de este día a la liquidación de aquel establecimiento, convenio de transacción celebrado entre los comisionarios del rey y los del Banco de San Carlos, conformándome con lo que me ha propuesto el Consejo de Ministros, con vista de toda la instrucción que ha exigido un asunto de tanta gravedad, vengo a crear y erigir en esta corte un banco de descuentos, cobranzas, pagos, préstamos y depósitos bajo la denominación de Banco Español de San Fernando. En efecto, el Banco de San Carlos y el gobierno habían llegado a un acuerdo por el cual éste entregaría a los accionistas de la entidad extinta 40 millones de reales en acciones del nuevo banco a cambio de los 310 millones que el Estado les debía. Este buen trato fue el que hizo posible la creación del Banco Español de San Fernando, germen del que en 1856 sería el Banco de España, mediante su simple cambio de denominación a través de la Ley de 28 de enero, que además otorgaba al Estado la potestad de nombrar al gobernador de la nueva institución nacional, tal como sigue sucediendo hoy.